Estoy muy feliz porque no me faltó nada por decirte. Todo te lo dije, todo. Pedro me enseñó a ir para adelante. O sea, como que últimamente, yo he adoptado una frase de vida que dice, voy para adelante o vamos para adelante. Y no es que la haya dicho, pero eso él me lo ha demostrado, o sea, me lo enseñó. Y me dio mucha seguridad, como... Porque... O sea, tú y yo sabemos que este es el momento, esto es lo que tenemos y lo entregamos todo. Tú y yo lo entregamos todo, siempre. No nos guardamos nada. Estoy feliz. Porque estuviste en mi vida. Y vas a estar en mi vida hasta el día de mi muerte. Y ya nos vemos. Muy pa'lante.
Como las cenizas nos vamos a meter en el osario, el señor que va a cerrarla. Porque nos hemos mandado a hacer todo.
La lápida, claro, que la lápida todavía no.
Y que el Padre nos llama y bendice la ceniza y el sacristán que nos lleva para allá.
Viene Pepe, viene Pepe.
Dile que venga para acá. Dile a la amiga Meira que se eche para allá atrás.
Meira tiene que...
¿Te llama Mario?
No, no.
Agradecemos a todos por haber acompañado en este momento tan importante para la familia. Nos disponemos en este momento de colocar las cenizas de Isa de José.
Yo creo en que...
No, Ani.
El criminal ha puesto precio a mi vida y hará hasta lo imposible por matarme.
Calimán, el hombre increíble.
Calimán dio órdenes de que nadie interveniera a su favor esta noche.
Recuerdo las cosas que ha hecho. Hazañas increíbles, fenómenos escalofriantes, proezas que cuesta trabajo admitir.
Él no es amante de pedir ayuda de nadie, aun cuando esté en peligro.
Calimán, el hombre increíble. Por rtbcplay.co.
Pedro Espinoza nace en Cartagena de Indias el 2 de marzo de 1994 a la 1:55 de la mañana. Hijo de María del Rosario Blanco, por encima de todo una madre amorosa, y de José María Espinoza. Diagnosticado como un niño prodigio desde muy temprana edad, a Pedro lo mueve desde muy joven una curiosidad astronómica. Genio en un colegio de niños genios, superdotado para las ecuaciones físicas, pero pésimo deportista y guitarrista, Pedro se enamoró del cine a los 14 años porque todo lo demás le resultaba muy fácil. A los 15 años se mudó a la capital. En la Universidad Nacional de Colombia hizo carrera primero como director de fotografía, luego se interesó por el documental y la radio y luego por la escritura creativa de ficción. Pedro fue reconocido por su obra en documentales costumbristas con acento caribe, por premios que obtuvo por historias que confeccionó en audio sobre la guerra del país y luego por ser un profesor universitario singular. Pero él siempre quiso más. Por eso, en la que él mismo consideró su obra maestra, una entrada de diario titulada Blue Marble o Canica Azul, escrita en 2019, en la que narró su primer y único brote psicótico, escribió: durante una noche quería convencer a todos de que yo era Jesucristo encarnado, que mi misión en la tierra era salvar a todos los humanos porque en mi condición de Dios era la única persona que podía hacerlo. Esa es mi verdadera personalidad. Camino con soberbia creyéndome mejor que los demás. Siempre caigo mal al principio por mi tono pedante y mi discurso odioso que no me esfuerzo en ocultar. Mis aspiraciones son astronómicamente gigantescas. Mi seguridad de ser Dios hecho hombre me hace rechazar cualquier modo de vida que no me lleve a ser una leyenda y a pasar a la historia como alguien grande. Pero también en ese mismo diario dijo: debo agachar la cabeza y aceptar que mi vida es la de una persona normal, que yo no soy especial y que de ninguna manera soy mejor que los demás. No soy especialmente brillante y definitivamente debo dejar de creer que la escritura de diarios en podcast me llevará con seguridad a algún día ganarme un premio Nobel. Y en esta misma entrada, luego de narrar el viaje de los primeros humanos que fueron al espacio para hacerle ver a sus escuchas que él no era más que un conjunto pequeño de partículas en el universo, que la vida solo puede existir en tres dimensiones y no cuatro, porque en cuatro dimensiones no existen nudos ni órbitas, que si las leyes de la física fueran un tris distintas, todo esto que estaba a su alrededor no sería, Pedro escribió, abro comillas, el agua, por ser el único sólido menos denso que su estado líquido, permitió la existencia de bacterias, hongos y algas. Y que esos organismos unicelulares improbablemente se convirtieran en este gordo que está escribiendo en su documento digital alojado en la nube. Que los electrones entrelazados cuánticamente solo colapsen en una realidad de infinitas posibles cuando yo como espectador interactúo con ellos. Que el gato de Schrödinger esté vivo y muerto al mismo tiempo. Y que todo esto que existe, todas las enanas blancas, supernovas y agujeros negros, todos los gases nobles, metales pesados y elementos radioactivos, todas las 11 dimensiones y las cuerdas que componen los campos de los que surgen las partículas, todos los quarks, neutrinos, protones y gravitones, me hacen llegar a la conclusión de que toda la luz y todas las tinieblas fueron creadas para mí. Que en realidad sí soy el centro del universo. Y que es muy probable que todos ustedes que están escuchando este diario solo sean proyecciones en mi cabeza de esta simulación de la que soy protagonista.
En el año de 1977, cuatro de los lingüistas más reputados de Norteamérica tenían una tarea simple. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como NASA, les puso el reto de encontrar una manera gráfica de representar unas instrucciones en un disco de oro de 12 pulgadas que viajaría en un satélite espacial destinado a salir del sistema solar. La idea era que sirviera como un mensaje en una botella para que alguna civilización encontrara vestigios de lo que alguna vez fuimos como humanidad mucho después de habernos extinguido. Los lingüistas no podían usar letras porque descontextualizadas del lenguaje eran simples rayones en el metal. No podían usar dibujos porque sin el marco de la cultura iban a ser imposibles de descifrar. Al final, uno de ellos tuvo una idea que fue la que terminó calando en la misión espacial. Utilizar el único lenguaje universal, transcultural y transespecie. Las matemáticas. Pienso en esta historia mucho más de lo que debería, porque siempre creí que la matemática era un invento humano. Pero ahora que lo pienso, la matemática suena más a un descubrimiento que hicimos como raza. Sí existe un lenguaje superior en encontrar proporciones, patrones y cambios en las cantidades, pero yo no soy matemático, soy contador de historias. Y desde que conocí la estructura aristotélica de inicio, nudo y desenlace tan trillada por Hollywood en sus formas, exprimidas hasta el cliché por cualquier persona que quiera contar una historia en tres actos, tengo la misma pregunta. Esta forma de contar en la que hay actos dramáticos, personajes que cambian en un clímax final, protagonistas y antagonistas, ¿es un invento o un descubrimiento? Quiero creer que esa estructura refinada durante años de personas contando arquetipos una y otra vez es nuestra manera de condensar la vida en un lenguaje transcultural y transespecie que aterriza de manera muy simple la experiencia humana para poder vender crispetas y perros calientes. Porque la vida sí es como en las películas, y las películas sí son como la vida.
Lo
Los sucesos se organizan en nuestro cerebro con conexiones causales, nudos, conclusiones y aprendizajes. Nuestra memoria funciona de manera narrativa y es lo que nos permite organizar y experimentar el mundo. Sí existe un paralelo entre la vida y las historias de ficción porque, al igual que en las películas, en la vida las cosas no son sobre lo que parecen. A veces un like es más que un like y está cargado de coqueteo, o preguntas que están llenas de juicios, o acciones que demuestran ira. La vida hay que aprender a leerla entre líneas porque ocurre en el subtexto y de ninguna manera en el texto. Y así hay que leer este show, porque es ahí donde está mi vulnerabilidad, en las formas. Desde que nací, todo el mundo que me ha mirado a los ojos me ha dicho que en este mundo estoy para cosas grandes. ¿Cómo le digo a esas personas que hoy no me quiero levantar de la cama? Todos los meses en mi vida hay dos martes malos y dos martes buenos. Durante 15 días lleno mi calendario de cuadritos azules desde que me levanto hasta que me duermo, porque sé que apenas se acaben, voy a querer devorar series y pedir domicilios las otras dos semanas que quedan del mes. Y lo que ve la gente a mi alrededor es una persona funcional que acomodó su vida a esa forma de vivir. Aprendí a ser un acomodador experto para que la gente a mi alrededor no tenga que sufrir las consecuencias de mi trastorno bipolar. En todos los equipos en los que trabajo, acomodo las fechas de entrega para darme esos momentos de energía y recogimiento. Acomodo el programa de las universidades para que las clases que más me gustan coincidan con los momentos en los que quiero dictarlas. Acomodo la lista del mercado para que la persona con la que vivo tenga comida todo el mes. Pero estoy cansado. Estoy cansado de tener que ser funcional y fingir que todo está bien cuando a veces no lo está. El 40% de mi energía se va en aparentar estar bien porque de no hacerlo sentiría profunda culpa. Porque la culpa no es racional. Por mucho que yo sepa que cuando me corté el brazo pidiéndole perdón a mi mamá con ganas de hacerla sentir mal, o que cuando le pegaba sin razón a mi hermana menor dejándole marcas en la espalda, estaba cegado por una enfermedad, y que eso no es lo que soy y lo que me define, no puedo evitar llegar a la noche y pensar que simplemente soy una mala persona. Que las enfermedades mentales no existen. Y que tú eres lo que haces, y yo soy un vago que aplaza lo que tiene que hacer porque le da pereza levantarse de la cama. Que no puedo mantener relaciones de pareja estables porque soy una persona que necesita demasiada atención. Que la manía no existe y en realidad, cuando hago planes con personas y les prometo el mundo, soy un mitómano que no ha aprendido a lidiar con la verdad. Que todo lo que me pasa es porque no le he hecho las ganas suficientes. Y que nunca, por más que lo intente, voy a poder ser mejor. Y por eso la ficción es más linda que la vida. Porque en este podcast puedo darme la licencia de aceptarme enfermo sin juzgarme. Porque en la vida real no soy capaz de decirlo en voz alta. Me cuesta reconocer que lo que tengo es incurable y que cada día va a ser más difícil encontrar personas que me quieran y soporten estar con una persona como yo. Por eso le doy todo lo que tengo a la gente que está a mi alrededor. Porque siento que no merezco su compasión, que algún día se van a dar cuenta que no vale la pena estar con alguien como yo y se van a ir con personas con menos defectos, personas que no estén dañadas de por vida, personas más parecidas a ellos. Por eso, en este podcast, mi vulnerabilidad está en lo perfecta y redonda que parece esta historia. En lo bien estructurados de los 6 episodios. Mi honestidad está en mis mentiras, en mis exageraciones, en las cosas que omito. No me gustaba la persona funcional que era en la vida real. Y por eso me inventé este Pedro que sí puede aceptar sus problemas. Y no sé si lidiar con ellos, pero por lo menos sé que puede contarlos. Puede que este show simplemente sea mi salida del closet con el hecho de que no estoy bien y que no sé si algún día tenga las herramientas para estarlo. Porque mi vida es como esas ilusiones ópticas en las que todo tiene sentido una vez entrecierras los ojos. y todas las personas que se acercan a mí los entrecierran y se deslumbran con lo que ven por un rato y luego siguen lavando sus platos, yendo a sus bancos o haciendo sus declaraciones de renta, pero una vez pasas mucho tiempo conmigo te das cuenta que vivir con los ojos entrecerrados cansa. Por eso entiendo a todos los que se van, porque por mi manera de experimentar el mundo pongo barreras para encargarme de que nadie pueda llegar a conocerme en realidad. Ustedes no me conocen por haber escuchado 6 episodios manufacturados para hacer mímesis de una vida que no tiene sentido ni siquiera en mi cabeza. Por eso, esto que está aquí es un mensaje en una botella a manera de documental en audio, para que alguna civilización lo encuentre mucho después de que me extinga de este mundo. Y por eso la ficción es más linda que la vida. Porque la única diferencia entre las series de televisión y la vida es que las series se acaban y por eso pueden tener finales felices. Porque un personaje no puede ser feliz si viene una próxima temporada. Porque necesitas conflictos, nudos dramáticos y resoluciones. Por eso terminar la historia de mi vida en una serie finita implicaría mi muerte. Porque en la depresión momposina no va a haber un séptimo capítulo, ni un octavo, ni un noveno. Por eso el Pedro de este show tiene que morir. Porque yo, a diferencia de él, sí me tengo que levantar mañana a seguir lidiando con mi enfermedad. Esta serie no se podía acabar de otra manera más allá de mi funeral. Pero esta serie no es mi vida.
Formas de expresión urbana. La historia de una ciudad e incluso de un país es también la crónica de sus asesinatos más asombrosos.
La fiscalía toma nuevas decisiones en el caso de corrupción.
Es una pregunta y una afirmación tajante, pero también es la respuesta a una pregunta. En estas crónicas de la Noche Roja leeremos entre líneas el texto que se esconde detrás de algunos crímenes colombianos.
¿Se acuerdan de Gabriela? Ella tiene una pequeña mención en el primer capítulo, en el momento de mi brote psicótico en Medellín.
Al día siguiente, Pedro salió y dijo que iba por algo de comer. En ese punto, Kate decide avisar a la mamá de él para comer.
Kate le pidió que la acompañara a dormir porque tenía miedo de que yo me matara o las matara.
Así que se gestionó todo para.
Después de que terminé el primer capítulo de la depresión momposina, se lo mandé y me mandó una nota de voz contando su versión de la historia, que es básicamente la misma que yo conté y contó Kate. Por eso no salió en el show.
Nunca lo había visto llorar un llanto como cuando se te muere alguien. Parecía como si nunca se fueran a volver a ver.
Es que eso fue bien, hijo de puta.
Finalmente se decidió que Kate.
Luego tuvimos una conversación bonita que me gustó para terminar estos 6 episodios, porque siento que encierra en realidad cómo yo vivo con lo que pasó.
Papi, es que eso fue ahí, güey, puta.
Papi, ¿cómo así que cuál morral?
Papi, el morral. Es que yo para donde iba no necesitaba pertenencia, ¿sí me entiendes?
Él dejó caer sus cosas.
O sea, yo entré al avión sin nada.
Sin zapatos.
Sin zapatos. Con zapatos.
¿Entraste al avión con zapatos?
Y luego me los quité antes de entrar al psiquiatra. No, papi.
A mí me parece demasiado fritante que tú recuerdes todo eso.
Es que yo.
Porque se siente como una cosa que uno no recordaría. Sí, se siente como, como cuando Walter White fingió que apareció en pelota en un supermercado.
No, yo lo único que le pedí al universo después de que todo esto acabó, y mira, yo necesito que esto no se me olvide, hijo de puta. Que a mí no se me olvide nada. Y yo me acuerdo de absolutamente todo. de las palabras, de cómo me sentía, de absolutamente todo. Y usualmente la gente no se acuerda cuando se enloquece. Como que yo hablando con otras personas que tienen brotes psicóticos, no pueden contar la historia tan hijueputa, es porque...
Porque tienen es flashes.
Sí, no, y tienen lo, como que lo que la gente les dice. Yo sí me acuerdo de todo. De hecho, yo me acuerdo más que Kate y todo.
Eso para mí es impresionante.
No, baby, no, o sea, gracias. No, no sé si de pronto, o sea, como que lo metamos al final de un capítulo, pero... Pero no, es que eso fue una vaina muy hueputa. Te voy a llamar. Eso fue hace rato, dice Gaby.
Háblamelo, háblamelo.
Háblamelo, comentámelo, decímelo.
Charlámelo, manifestámelo.
Comunícamelo.
¿Cómo estás, baby?
Baby, bien, por acá por las Españas.
Eso estoy viendo. ¿Y ya te quedas?
Sí, amor, ¿qué? Ya me vine. Sí, ya. Que yo tenía ese plan.
Sí, sí, ya te quedas allá.
Ajá.
Baby, eso fue muy hijo de puta, ¿no?
Marica, denso. O sea, tú y yo nunca habíamos tenido la oportunidad de charlarlo, pero, ey, o sea, tú me pegaste, qué culo de azarada, marica. O sea, eso fue una vaina. Yo pensé que tú nos ibas a matar a la pobre Katy y a mí con un cuchillo. Nos ibas a, te ibas a meter en el cuarto y a meternos puñaladas, marica, te lo juro.
No, no, eso, eso fue demasiado, güey, puta. Y claro, y yo le cuento a todo el mundo y es que eso, o sea, nada más eso lo entiende Kate, tú y yo.
Eso fue, güey, puta, marica, o sea, marica, y lo peor es que empezaste a leer una vaina, de, yo pensé que eso era como un pasaje de la Biblia, y yo no miraba, marica, como que este güey puta nos está tirando la última oración, como que Dios la bendiga, marica. Ay, marica, no nos dejaste dormir, carevega.
No, es que eso fue, güey puta. Y bueno, ¿y escuchaste el primer capítulo y qué?
Marica, brutal, brutal, me encantó los sonidos que ambientan mucho, las voces, no, te felicito, marica, o sea, porque, ok, o sea, fue una historia muy real, hay unas cosas que, sí, pues hacen parte como de toda la ficción, pero es como que lo mantiene aún ahí, si me entiendes, como que quiero escuchar el otro episodio ya, si me entiendes, y no, y toda la trama entiende uno desde otro punto lo que estaba viviendo, marica, y uno echa el cuento y nadie se lo cree, pero que uno lo vive y hasta ahorita como tú lo cuentas, yo digo, marica, o sea, muy teso de salirte de eso, de lo que viviste, porque muy hijo de puta, o sea, mi respeto, Pedro, de verdad, y felicitaciones, qué trabajo tan bonito.
No, baby, gracias. Igual yo siento que, ajá, como que a mí me pasó esa vuelta. O sea, las vainas gonorreas solamente le pasan a la gente que puede contarla.
Parce, sí. O sea, y qué más elocuencia, porque, o sea, tratar de entender lo que estaba pasando por tu cabeza, un genio, marica. O sea, porque dentro de la locura estabas aterrizando qué era lo que estaba pasando contigo. Eso es muy teso, eres muy
hijo de puta. No, gracias, baby. No, ojalá esto lo escuche gente y le sirva.
¿Si necesitas algo o si necesitas que repita algo, me dice?
No, no, no. No, yo solo quiero que esto lo escuche la gente y le sirva de algo. Como que hagan algo con lo que me pasó.
Están sonando las campanas de la iglesia.
Ojo con eso.
Para ponerle la cereza al pastel, compa.
Bueno, ¿y tu vida en España qué?
Baby, no, estoy contenta. Sabes que me ha dado muy duro, Pedro.
¿Qué?
La Depresión Momposina fue un podcast original de RTBC al Oído, producido por Cartagena Federal, que hace parte de la serie Tabú. La Depresión Momposina fue creado, investigado, escrito y conducido por mí y por Sebastián Duque.
Claro que
La producción general, la mezcla y el diseño sonoro estuvieron a cargo de nuestro gran amigo Elkin Oliveros Montoya. Agradecemos especialmente a mi hermana, Andrea Espinosa, Catherine Pascuales, mi mejor amiga, Juanita Blanco, mi tía abuela, y Luis Ángel Blanco, su hijo, y Luis Carlos Ramírez, su nieto, Inés Blanco, la abuela de Sebastián, María del Rosario Blanco, mi mamá, y a toda la familia. Agradecemos también a Mateo Vázquez, el papá de mi gato, y al equipo de RTBC en cabeza de Juan Vaquero, director de RTBC Play, a Adriana Chica, productora creativa, a Carolina Osma, productora delegada, a Adriana Gutiérrez, productora ejecutiva, a Luisa Fernanda Mayorga, productora ejecutiva, y a María del Pilar Cubillos, productora general. Esta es una producción realizada con recursos del Fondo Único de las Tecnologías de la Información, FUTIC, Bogotá, 2022, todos los derechos reservados. Gracias por escuchar.
No, muy bueno.
Ya.
Demasiado bueno.
Sí, ahí hay capítulo.
Esto no grabó.
Sentía como escuchar el podcast.
Te voy a matar. Tío.